Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, saludos de Cristina Gimeno, recogiendo el testigo como cada día de lunes a viernes en Herrera en COPE para hablar, mira, hoy mucho de sanidad en diferentes ámbitos en este programa hasta las 2 de la tarde. Reciban un saludo de Jaime del Olmo. Hola, compañero, bueno, este le vas a dar tú, ¿cómo estás?
Bienvenido. Hola,
buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Y de Iván Respuela, que está en el control de sonido. Bueno, decía, el ámbito sanitario va a estar muy bien representado en el programa de hoy en diferentes disciplinas. Vamos a contar con el jefe de psiquiatría del Hospital Marqués de Valdecilla, que nos va a acompañar en este programa en COPE Más, en el 105.6 de la FM. Ya sabes que venimos hablando mucho de ese aumento de consultas por ansiedad, depresión, autolesiones, incluso que está preocupando muchísimo a los pediatras de nuestro país. Llaman a tener muy presente la salud emocional de nuestros pequeños, de nuestros menores, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes. La pandemia no ha hecho más que agravar, ¿no?, y generar una gran cantidad de consecuencias en la salud mental, en la sociedad en general, pero especialmente en estas primeras etapas de la vida son especialmente vulnerables. La salud mental es una pandemia invisible que está afectando, y de qué manera, a los más jóvenes. De ello ya nos alertó precisamente el jefe de psiquiatría del hospital, de la llegada de esta pandemia, y los datos no hacen más que confirmarlo. Los ingresos psiquiátricos de jóvenes se han duplicado a principios de este año. Poco después, desde la Consejería de Sanidad, se anunció un plan de choque de salud mental en Cantabria para niños y jóvenes ante el aumento de casos, ¿no?, contando con una unidad de hospitalización psiquiátrica infanto-juvenil, ampliando también el horario del hospital del día. Bueno, pues en esa línea, mañana se va a llevar a cabo una presentación precisamente en Valdecilla de un proyecto llamado Mente, mentoría terapéutica para adolescentes con problemas de salud. Se trata de que personas de nuestra sociedad que han conseguido tener una trayectoria personal, social y profesional positiva compartan sus experiencias con adolescentes que tienen problemas y que les cuesta orientarse y sacan partido a sus potencialidades. Son artistas, profesionales, deportistas, empresarios y cualquier persona comprometida, la que estará presente. Conoceremos todos los detalles con el doctor Jesús Artal en unos minutitos. Nuestra salud visual también nos vamos a ocupar en esta jornada, ¿eh? Vamos a contar con uno de los doctores especialistas, clínica en Torrelavega, y hoy también a partir de la 1:05 de la tarde. Bueno, nos preocupamos de otro asunto que nuestros oyentes nos planteaban en nuestro WhatsApp,
¿no? Pues sí, las cataratas, las famosas cataratas. Vamos a hablar de todo ello con el doctor Roberto Fernández Buenaga, pues saber por qué se producen, si se pueden evitar. Esta y otras dudas se lo transmitiremos a nuestro oftalmólogo de cabecera.
Por cierto, en nuestro avispero de los martes, en la tertulia, hemos invitado a un médico como Antonio Gómez para que también nos acompañe y hablemos de muchos asuntos relacionados con la actualidad de Cantabria, evidentemente. Junto a él estará esta jornada el sindicalista Antonio Saizpi, que también va a debatir con nosotros hoy la actualidad de nuestra región. Uno de los principales asuntos de este programa y mucho más te lo vamos a ir contando, pero ahora mismo los titulares de la jornada con Gerardo Cisniega.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola, Gerardo, ¿cómo estás?
Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué nos traes a esta hora?
Bueno, mira, hoy se ha hablado mucho de sanidad en Cantabria porque Comisiones Obreras ha organizado una jornada de trabajo con conferencias, con análisis de expertos, con profesionales, para hablar de la situación que se vive en la atención primaria aquí en la comunidad autónoma. Digo esto porque Antonio Gómez ha sido muy crítico en los últimos días con un poco la gestión pública que se está haciendo de la sanidad de Cantabria. El otro día conocíamos que el dinero que va a destinar el Gobierno de España a mejorar la atención primaria a Cantabria van a llegar a 2 millones de euros, pero todo ese dinero se va a invertir en compra de material, cuando lo que es necesario es reforzar las plantillas. Y eso es un poco la denuncia que ha hecho hoy el sindicato Comisiones Obreras a través de sus expertos sanitarios, ¿no? Faltan profesionales, hay una enorme sobrecarga de trabajo en los médicos de familia, sobre todo faltan médicos de familia y faltan pediatras, y ahora mismo la atención que se está haciendo a los pacientes no es la mejor, ¿no? Por ejemplo, un médico de atención primaria está atendiendo entre 60 y 70 consultas al día, lo cual es una auténtica barbaridad. Y ahora el tiempo de demora medio en Cantabria para que te vea tu médico de familia es de 5 días, pero que se puede ir a más dependiendo del centro de salud del que hablemos, ¿no? Antes tú llamabas a tu centro de salud y te atendían en el día. Claro, imagínate que tienes un constipado o cualquier problema y te cogen dentro de 7 días. Bueno, quiero decir, ya te has olvidado del problema, ¿no? Entonces, el problema es que faltan profesionales, y eso es un poco la denuncia que ha hecho hoy o que quiere hacer hoy el sindicato, y es un poco la denuncia de todo el sector de la sanidad pública de Cantabria. Una de las peticiones que en el presupuesto regional del próximo año, dedicado a sanidad, se destine al menos un 25%, es decir, un cuarto del presupuesto, a la atención primaria. Ahora mismo se destina el 14%. Bueno, hablaremos de ese asunto. Estaba en esas jornadas el consejero de Sanidad, Raúl Pesquera. Bueno, él reconoce que es difícil contratar profesionales porque no los hay, porque los médicos estudiantes, casi ninguno elige ya la especialidad de médico de familia o de pediatra, se van a otras especialidades, y encima, bueno, pues hay una gran competencia entre comunidades para fichar a este tipo de profesionales, y Cantabria dice que no encuentra profesionales. Bueno, ahora el paso que se va a dar, dice que va a ser el de estabilizar a los trabajadores interinos que hay, las sustituciones, y que por tanto darles seguridad a muchos de esos trabajadores de la sanidad pública, la atención primaria, que no eran trabajadores fijos, y que se va a hacer un gran trabajo en estabilización a corto plazo. Bueno, lo contaremos. En esa jornada ha participado Unai Sordo, es el secretario general de Comisiones Obreras a nivel nacional, que bueno, ha hecho un batiburrillo impresionante sobre temas de actualidad. Ha hablado de todo. Solo le ha faltado comentar la separación de Tamara y el adiós de Risto Mejide, que le ha dejado también su mujer. Porque ha hablado de todo. Le han preguntado por sanidad y ahí ha salido de todo. Hay que subir los salarios, las empresas se dedican a ganar dinero y, digamos, y cargar contra los trabajadores, compromiso del gobierno en subir también las pensiones y el salario mínimo, dice que ese es el objetivo para que el sindicato haga un pacto de rentas, bajada de la gasolina, bueno, pues que se beneficia a gente que conduce un Ferrari a 170 kilómetros por hora por una autopista. Bueno, no sé, ahí ha salido de todo, ¿no? Bajar impuestos no es solidario, porque si bajas impuestos beneficias a los ricos y luego la sanidad pública no tiene recursos y entonces se beneficia a las empresas que luego van a privatizar la sanidad pública. Bajada de impuestos entre las comunidades, eso también es para ricos. Bueno, en definitiva,
o sea, que todo va bien, en la línea del gobierno.
Sí, ¿no? Y que no va a haber huelga general. No va a haber ninguna huelga general porque lo que se va a hacer son movilizaciones, digamos, a nivel sectorial para conseguir subida de salarios en determinados sectores donde se están negociando los convenios colectivos. Bueno, luego lo escucharemos y vamos a hablar también de la ola en Santander. El ayuntamiento sigue trabajando en la nueva ordenanza, todavía no se le ha dado forma. Bueno, sabéis que el tema más polémico es el que se prepara que las motos tengan que pagar por aparcar en la ola, menos que los coches, pero tengan que aparcar. Pero bueno, luego ahí se van a ampliar las zonas de ola, se van a poner no solo zona azul, sino hasta 8 o 10 zonas diferentes en función del tiempo que aparcas. Una zona que puedes aparcar una hora, otra zona que puedes aparcar dos, como es la azul, otra 3, otra 4, otra 5, hasta 10 horas. Una zona verde para residentes. Digamos que es un poco la propuesta inicial.
Qué cromático, pero va a estar el...
Qué bonito.
Bueno, es una propuesta inicial, pero se va a escuchar alegaciones y aportaciones de los grupos de la oposición, y hoy vamos a escuchar cuáles son las aportaciones que quiere hacer la oposición. Todos rechazan de plano que las motos paguen.
Que las motos paguen.
Sí, lo que piden es que haya más aparcamiento de moto. El dato está ahí, hay 3.000 aparcamientos de moto y hay 13.000 motos matriculadas en Santander.
Ya.
Es decir, como no la aparques encima de un coche, es prácticamente imposible.
Sí, no.
Y luego...
A veces, de hecho, están aparcadas en las plazas de los coches. Que
reducir,
no hace mucha gracia,
reducir las zonas...
Automóvil, ¿eh?
Claro. Reducir las zonas, que no haya 10, sino que haya 4. Y luego, por ejemplo, que haya más aparcamiento disuasorio también para vehículos, pero no en el extrarradio, sino en la propia capital. Es una de las propuestas, por ejemplo, de Vox. Bueno, el equipo de gobierno dice que va a buscar consenso y tratar de hacer la ordenanza, digamos, más equilibrada y que contente a más gente
Perfecto.
posible.
Pero... Sí, debería ser. Bueno, estaremos muy pendientes. Aquí lo contamos. Gracias, Gerardo. Si sigues en la 95.7, seguimos contándote todo lo que te interesa este martes con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Pues como este es el titular, ¿no?, de la nueva ordenanza de la ola de Santander, ¿qué te parece a ti? ¿Las motos deberían pagar aquí, en la capital? ¿Qué te parece? Cuéntanoslo. 647-100-011. Ese es el teléfono que te proporcionamos cada día para que estés aquí con nosotros y participes de manera activa en este programa. Como te sugerimos siempre que te des una vueltecita por los mejores sitios de Cantabria, por grandes empresas como Panadería Torre Gómez Pan, con esos productos que tanto nos gustan, las mejores magdalenas del mundo, por ejemplo, las que nos aportan mucha energía que tanto necesitamos en esta época del año. Pan de campaña, que es otro de nuestros productos estrella y que te seguimos recomendando, cómo no, un día como hoy, Jaime del Olmo.
Hay que decir, Cristina, que ese pan de campaña, ya lo conocen nuestros amigos y amigas oyentes, hecho con harina de trigo, masa madre, fermentado durante 24 horas, que hace que tenga esa gran acidez, ese sabor espectacular, y cocido también en horno de leña. Así que ya lo sabes, pídelo hoy mismo, seguro que te va a gustar y lo vas a disfrutar. Lo puedes conseguir en el Gómez Pan y Panadería Torre de Santander, en la calle Santa Lucía, también en la Plaza de la Esperanza, pero también hay Gómez Pan y Panadería Torre en Astillero, Eras y Maliaño.
Bueno, pues un gusto recibir en este estudio al doctor Jesús Artal. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido.
Muchas gracias, Cristina y Jaime. Estoy encantado de estar aquí con vosotros.
Pues a nosotros compartir un poquito de su tiempo, desde luego un honor y un privilegio. Contar con el jefe de psiquiatría del hospital, que como antes te avanzaba, bueno, pues mañana va a haber una presentación precisamente en Valdecilla de un proyecto llamado Mente, mentoría terapéutica para adolescentes con problemas de salud mental. ¿No es así, doctor?
Así es, Cristina.
Cuéntanos.
El proyecto responde a algo que ya hemos hablado aquí varias veces y que es conocido, es la importancia de los problemas de salud mental en jóvenes, en adolescentes, y además incrementado por lo que está siendo, ha sido la pandemia. En ese sentido, creemos que hay que crear dispositivos asistenciales, psiquiatras, psicólogos, hospitales de día, consultas, pero también nos ha parecido importante que toda la sociedad pues también participemos de esas redes de ayuda para adolescentes, sobre todo, que están en situaciones complicadas. De ahí nace el proyecto Mente, mentoría terapéutica, y básicamente es que personas que les ha ido bien en la vida, pues en el trabajo, en el deporte, en su trayectoria profesional, en la docencia, personas que nos ha ido bien o que les ha ido bien, pues que devuelvan un poco a la sociedad parte de ese éxito, parte de ese tiempo, apoyando a chavales, a chavalas con problemas psicológicos que han sido derivados por mis compañeros de unidades de salud mental infanto-juvenil. La mentoría ya existe en las empresas, en la docencia, es algo conocido, pero es pionera esta idea de una mentoría terapéutica, asesorándonos en contacto directo a los mentores con los profesionales que han derivado al paciente. Estamos muy ilusionados. Ya se presentó académicamente en los cursos de verano del Escorial y mañana hacemos la presentación oficial, nos ponemos de largo en Valdecilla, que es donde trabajamos, y estamos ilusionados.
Y doctor, ¿cuándo se va a poner, digamos, en marcha el proyecto? ¿Tenéis todo el esbozo de la idea, de a quién va dirigido, dónde se va a realizar?
Bien, nosotros ya tenemos una experiencia, que de ahí nace el proyecto, de varios años, desde que se creó el Hospital de Día Infanto-Juvenil. Por ahí han pasado personas, profesores de dibujo, artistas, han pasado profesores de música, han pasado personas relevantes y nos prestan su tiempo, y asociaciones como Buscando Sonrisas y otras, ¿no? Entonces, esa experiencia de personas que ayudan, que son tan necesarias, dijimos, bueno, pues vamos a organizar esto en forma de una red de mentores a los que vamos a formar la parte que corresponde a nosotros y vamos a sacarle ese provecho aportando cada uno lo que sabe, ¿no? Tenemos profesores de ajedrez, profesores de música, de dibujo, etcétera. Entonces, ¿la idea cuál es? Organizar todo esto y periódicamente reunirnos con los mentores, reclutar mentores y formarles un poquitín, tener reuniones periódicas para contarle a la sociedad cómo va la cosa, ¿no? Cantabria es una comunidad que, aunque es infinita, nos dicen, es pequeña. Entonces, yo imagino que aquí, pues, el número de chicos, de chicas no será muy grande, pero creemos que es un proyecto de vocación nacional. Imaginaros que un chaval con problemas, o una chavala con problemas, una vez al mes se reúne 20 minutos, media hora, con Rafa Nadal. Yo creo que a cualquiera se podía hipotetizar que eso va a ser bueno para ayudarme a orientar mi vida, aprender del esfuerzo de esta persona, me dará consejos, presumiré con mis amigos de que he estado con Rafa Nadal. Pues lo mismo, a nivel de Cantabria tenemos deportistas, personas relevantes que ya contamos con unos pocos mentores que están dispuestos a empezar. ¿Cuándo empezaremos, Jaime? Pues ya estamos empezando realmente, pero yo creo que de aquí a Navidad tendremos a la red creada, quizá hagamos una cena pues para ver cómo van las cosas y luego anualmente iremos dando cuenta a la sociedad de nuestros resultados.
Doctor, nos decía personas de nuestra sociedad que han conseguido tener esa trayectoria personal, social o profesional positiva, pero que igual en muchos casos también han necesitado de ayuda profesional en algún momento para poder conseguir buen estado.
Tienes
¿no?
razón,
igual
si es que conocemos
este punto
ejemplos.
También es muy importante, ¿no?, para nuestros chavales.
Así es, el otro día recibió un correo de una persona que me decía, que tenía mucho interés, que no podía venir mañana, porque claro, mañana es el día que nos gustaría que estuviera ahí toda la sociedad, ¿no? Pero bueno, es un día de trabajo, vendrá quien pueda. Lo importante es lo que hagamos después, pero bueno, quien viene empieza, pues bien acaba, ¿no? Entonces me decía que él había tenido problemas y que también quería participar, exactamente lo que está diciendo Cristina. Yo creo que la experiencia personal es lo que más nos ayuda a los pacientes. Se benefician más de experiencias contadas por otras personas que por lo que te cuenta el terapeuta, que tú piensas que es perfecto, que no le pasa nada, craso error. Los terapeutas tenemos también muchos problemas. Pero bueno, por eso los pacientes se fían más y de ahí que los grupos terapéuticos, el papel de aprender de los otros es muy importante. Pues en esto, como bien dices, Cristina, también.
Doctor, las personas, supongo que adolescentes, a los que haya que poner en contacto con ese mentor, que ya está un poquito ya captando esa red, ¿tiene que estar incluida en la unidad de psiquiatría que usted dirige del hospital o alguno que nos esté escuchando y que se siente identificado y que necesite ese apoyo también puede adherirse?
Inicialmente vamos a empezar con los pacientes que son conocidos por nosotros porque tienen que tener un estudio y tienen que tener un plan terapéutico. Es verdad que ya estamos también hablando, y de hecho mañana asistirán profesionales del hospital de pediatría, de patologías crónicas. La idea se puede ir extendiendo, pero para empezar, Jaime, vamos a empezar con pacientes conocidos en nuestro hospital de día, que quizás son pacientes un poquitín más graves, pero también en las unidades de salud mental infanto-juvenil de Santander, de Torrelavega o de Laredo.
Va a estar muy bien respaldado, doctor, mañana en esa apuesta de largo en el Hospital Valdecilla. Se va a contar el proyecto y además he visto que va a intervenir, por ejemplo, el escritor Benjamín Prado, el novelista, ensayista, poeta y también autor de grandes canciones, ¿no?
Eso es, esa es nuestra, digamos, sí. Mañana nuestra gran baza, sí. Nuestra ilusión. ¿Por qué? Porque nos parecía que una persona podía ser el padrino de este proyecto, alguien que nos diera visibilidad. Pensamos en personas relevantes. Y bueno, Benjamín Prado es una persona conocida, como bien has dicho, y además tiene algún vínculo con Cantabria a través de su esposa. Uh-huh. Y una persona del equipo tenía la posibilidad de hablar con él. Y bueno, la verdad es que no tardó ni un segundo en decir que sí, que le gustaba mucho el proyecto. Y eso nos da un feedback de que, pues si personas así lo valoran y no dudan en apoyarnos, es que el proyecto parece que merece la pena. Entonces, tenemos la gran suerte de que estará mañana, bueno, vendrá hoy, y estará mañana con nosotros, y yo creo que es un atractivo añadido. Y además, va a seguir el proyecto con interés y también podría ser incluso exportable a otras comunidades autónomas. Por tanto, somos ambiciosos, la verdad es que ambición de la buena.
Doctor, esto es la primera edición de este proyecto Mente, pero no es un salto sin red. Suponemos que habrá estudios o algo similar hecho en otros puntos de España donde haya también beneficios, ¿no? Es algo que no sé si uno puede decir, mira, esto funciona porque tenemos resultados elocuentes de que este tipo de método funciona.
Pues lo siento decir que no, y al mismo tiempo me alegra decir que no. Es decir, la palabra pionero, que es una palabra que siempre nos gusta mucho a nosotros, a los políticos, a todos, pues vamos a ver. Estamos recorriendo un camino que no es un camino desconocido, no estamos en la selva, en un territorio ignoto, ¿no? Sabemos que la mentoría, nos lo dice la ciencia, que los proyectos de mentoría en la empresa, en la docencia, están de moda. Incluso hemos visto alguna tesis doctoral de alguna persona de Aragón, por ejemplo, que proponía cosas así, pero hasta donde sepamos, y siempre hay que decir eso, no hay ningún artículo, ninguna producción científica en nuestro país que hable de eso. Por tanto, nos sentimos pioneros y nuestras hipótesis son sencillas, además muy basadas en el sentido común. La hipótesis es que esto en ningún caso le va a venir mal a ningún chico, a ninguna chica, le va a venir bien seguramente y sobre todo le va a venir bien a los mentores, porque ayudar es una forma, la más bonita forma de ayudarse, y también a la propia sociedad.
Tengo una duda respecto a los mentores, porque es clave saber si su trabajo, entre comillas, o su apoyo voluntario es en una situación concreta, en unas charlas donde puedan quedar, o si un mentor necesita tener esa disponibilidad para cuando en un momento dado ese chaval, esa chaval, ese adolescente quiera ponerse en contacto con él. ¿Es posible o eso es más delicado?
Bueno, ¿cómo va a ser el mentor? Por ejemplo, imaginemos estrellas de la radio, como ustedes, ¿no? Pues el mentor tiene primero que interesarse por el proyecto. Nosotros ya nos hemos dirigido a personas por su trayectoria, porque ya tenemos contactos, pero cualquier persona puede decir, oye, pues yo puedo ser un... pues podría participar. Primero acercarse a participar. Habría mentores individuales y luego organizaciones. Por ejemplo, Rotary Club, voy a decir, que seguro que les gusta que diga esto de mis compañeros de Rotary Club, pues es una organización que también tiene proyectos para jóvenes. Pues nosotros, primero que lo conozcan. Algunos de ellos se dirán, oye, cuenta conmigo para lo que quieras, ¿no? Y una vez que los fichamos, ya sí que tienen que estar, digamos, en una especie de nómina, una nómina no remunerada, ¿eh? Hay que decirlo, se da por hecho que es algo altruista, y nos reuniremos con ellos periódicamente y les asignaremos una, dos o tres personas, un chaval, una chavala, reportarán cómo van las cosas, estarán en contacto directo, periódico, con el equipo terapéutico y veremos los resultados. Sí que, como bien decías, Jaime, cualquier cosa que hagamos en el ámbito científico de la medicina tenemos que intentar tener unas variables, tener unos parámetros y encontrar y buscar resultados de que funciona o de que no. Pero el mentor tendrá esa tarea y siempre, según el tiempo que tenga, claro. Y siempre buscando el perfil adecuado para el chico o la chica adecuada.
Excelente, desde luego, iniciativa. Toda ayuda es poca, porque ya nos alertaba, doctor, a principios de este año, de que la cifra de hospitalizaciones a tiempo completo, incluso de niños y jóvenes con problemas psiquiátricos, prácticamente se había duplicado, ¿no?
Exactamente. Hay que decir también, Cristina, que ahora estamos en una época un poco mejor. Es decir, sí, cuando más llovía, cuando más caía en esos problemas, es cuando vosotros, lógicamente, nos disteis voz. Y cuando había que alertar y también había que concienciar a la sociedad, a los gestores, lo conseguimos. Y están haciendo esfuerzos, se va a abrir una unidad de hospitalización en pediatría, colaboramos con pediatría de forma extraordinaria, pero ahora hay que decir que estamos en una época buena. Es verdad que cuantos más programas tengamos de este tipo, ambulatorios, sociales, mi hipótesis, no es muy difícil pensar así, es que vamos a necesitar menos hospitalizaciones.
Recuerdo sus palabras, que además, bueno, pues hablábamos en ese momento de que era una tendencia generalizada, evidentemente, en nuestro país, pero usted advertía que se trataba de la primera embestida de una crisis que en algún momento también se iba a dejar sentir entre la población adulta.
Así ha sido, y yo creo que está siendo así. Dos grandes colectivos sufrieron mucho al principio de la pandemia, las personas mayores, de las que habéis hablado, de las que hemos hablado, de una determinada manera, con enfermedad, con muerte, con soledad. Y otro grupo que iba en avanzada de ese sufrimiento han sido los jóvenes, creo que está demostrado. ¿Qué pasa con el resto? Los que no, bueno, ya nos acercamos a uno de los grupos, pero todavía no estamos. Bueno, pues que lo estamos viendo, afortunadamente, no más suicidios, pero sí más intentos de suicidio, más urgencias y más listas de espera. Entonces, no ha crecido la patología mayor, la más grave, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, aquello que tiene mucho que ver con los genes, y eso no ha crecido especialmente. Es verdad que algunos pacientes con esas patologías se han visto desatendidos y se han podido descompensar. Lo que sí ha crecido es lo que llamamos patología de la vida cotidiana, patología del estrés, patología menor, y además todavía no hemos salido del COVID, ya se nos anuncia una crisis económica importante, tenemos al señor Putin pues bastante enloquecido, creo que el entorno es muy estresante, y esa crecida de atención, esa lista de espera que nos han aumentado, yo creo que es una situación que nos va a durar por lo menos unos años.
Dos cuestiones. ¿Hay ya datos, referencia respecto a este fin de la pandemia? Ojalá sea así, que ha aminorado los problemas mentales o de salud mental de los jóvenes. Y otro, también nos preocupa algo que tristemente está muy en boga, como es el acoso escolar y luego reflejado en los dispositivos móviles. ¿Eso cómo va? ¿Sigue creciendo? ¿Se está calmando de alguna manera?
Yo diría que no se está calmando. Yo diría que eso está ahí desde hace ya unos años. Cada vez, no es que haya más, yo creo que cada vez lo se ve más, cada vez lo hablamos más, hay mucha concienciación y desde luego muchos problemas que estamos viendo tienen que ver con eso. Estamos trabajando de forma transversal con educación. Educación, la Consejería de Educación ya nos ha aportado una profesional educadora extraordinaria que está con nosotros desde el comienzo del hospital de día y ahora se ha puesto en marcha una aula terapéutica que sería algo entre medio de la enseñanza normalizada durante una temporada para chicos y chicas con problemas y los dispositivos de salud mental. Sería un aula en la que, en lugar de venir los chavales y las chicas a nuestras unidades, van a ir psicólogo nuestro, psiquiatra nuestro, a un aula terapéutica y se están abriendo ahora mismo. Yo creo que ahí sí que se va a poder atender y dar pautas para este tipo de situaciones que describes, Jaime, que son realmente lamentables.
Doctor, nos quedamos sin tiempo. De verdad que siempre es un placer compartir un ratito de radio con usted, jefe de psiquiatría del Hospital Valdecía. Vamos a seguir muy presente, muy pendientes, ¿no?, de este nuevo programa que se pone en marcha y que mañana se presenta en el Hospital Valdecilla. Gracias por
gracias
su tiempo
a los dos.
Y por acercarse hasta la radio. Gracias.
Tener arándano de Güemes y un acuerdo con la Cofradía de Pescadores de Santoña y Laredo. BM no es local, es superlocal.
Muy buenas, soy Javier Cifrión. ¿Te gustaría hacer cine? Estamos en El Sardinero, Edificio Feigón, Escuela Cine y Televisión, la Escuela de Formación Artística de Cantabria. Ven a visitarnos o consúltanos en escuelacineitv.com. Te esperamos.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
¿Tienes oro y no sabes qué hacer con él? ¿Cuántas joyas que no te pones tienes en el joyero? Compro oro Quilates Santander. Máxima tasación en Cantabria. Con opción a recuperar tus joyas. Compramos oro de cualquier quilate y relojes de primeras marcas. Compro oro Quilates Santander. Pagos al instante. Visítanos en Jesús de Monasterio 17 Bajo frente al Ayuntamiento de Santander. Si no lo usas, véndelo con opción a recompra en Compro oro Quilates Santander.
El Tinglao es tu restaurante en Qudong, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 12 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 21 euros. La carta del Tinglao cuenta con parrilladas, ensaladas, entrantes, hamburguesas, kebabs gourmet y mucho más. Ven a visitarnos al Tinglao con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Qudong, Miengo.
Sal de la vorágine de dietas y mantente en tu peso ideal con el método Svel. Pierde hasta 5 kilos en un mes, incluso comiendo un bocadillo a diario. Plan de alimentación más 3 sesiones de laserterapia para eliminar la ansiedad por la comida y nuestras riquísimas recetas. Aprovecha esta promoción de 210 euros. Ahora solo 99. Método Svel, calle Miguel Artigas 6, Santander, 942-25-1157.
Estar siempre es lo importante. Por eso Adeslas y Aseguras Correduría de Seguros te ofrecen lo mejor de la sanidad privada, el mayor cuadro médico del país, videoconsulta con receta electrónica y planes de prevención y cuidados. Infórmate ahora en aseguras.es o en el 942-31-82-82.
Nueva carta de picoteo en las terrazas del Maremondo. Ven a disfrutar del mejor picoteo a precios increíbles. Sí, has oído bien. Ahora en Maremondo contempla las mejores vistas del Sardinero mientras degustas nuestra nueva carta de picoteo mirando al mar en nuestra terraza La Mura. Y si prefieres algo más formal, como siempre te esperamos en nuestro restaurante con vistas al mar. Maremondo, un lugar privilegiado.
¡Llega la semana sin IVA de MyMobile! ¡Todos nuestros muebles sin IVA! ¡Solo esta semana, muebles, sofás y colchones sin IVA! ¡Semana sin IVA en MyMobile, en Bezana y en la Recta de Eras!
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Bueno, con Central Óptica, ya sabes que los profesionales te esperan en los diferentes centros, en sus diferentes ópticas, tenemos repartidas por Cantabria, aquí en Santander tenemos unas cuantas.
Bueno, sí, concretamente en la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés y General Dávila, pero también tenemos Central Óptica en Torrelavega y en Maliaño, porque miran por tus ojos.
Están deseando que pruebes esas lentillas, ¿eh? Y que compagines, es un buen momento para compaginar las lentillas con las gafas. uno de los buenos consejos que siempre nos trasladan los profesionales de Central Óptica, con los que llegamos a la 1:10. Vamos a hablar un poco de esa factura de la luz, porque la verdad es que no terminamos de entender las facturas de la luz. Y te voy a nos va a contar Jaime su caso personal.
Lo que sí entendemos es la factura.
Bueno,
sí.
Ahora hablamos de todo.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Mandamos ahora a nuestros amigos que sintonizan cada día a través de la 95.7, la cadena COPE. Contábamos que no entendemos la factura de la luz, no la conseguimos desglosar, nunca jamás comprendemos por qué sube tanto y baja. Bueno, eso sabemos cómo está la electricidad a día de hoy, pero es que, claro, ahora se incluye pues un tope de gas. No sé, se incluyen tantas cosas que descifrar la factura es imposible, prácticamente.
Ya no solo por la potencia contratable, la hora valle, la hora punta,
decía
en fin,
Jaime, lo que sí entendemos es el importe, eso sí, es. Y nos pega pues auténticos espasmos, ¿no? Hoy, cuando uno ve el incremento mes a mes, que no acaba uno de entender.
Yo te cuento, información de servicio, caso personal, por si puedo ayudar o servir para alguien que esté atento. Yo vivo con mi mujer, no tenemos hijos, consumo normal, tirando abajo, no estamos en casa muchas horas, en mayo pagué 77 euros en la factura de la luz, en julio, 2 meses después, 99, se había incrementado 22 euros, pero la sorpresa desagradable para mí ha sido que en septiembre me ha llegado una factura de 168 euros, es decir, prácticamente el 130% más que hace 4 meses en mayo. Y claro, yo dije, esto de la guerra, ¿cómo ha cambiado la situación? ¿Qué está pasando? ¿Qué puedo hacer? ¿Me ha pillado el toro? Bueno, pues lógicamente te vas informando y entonces resulta que cuando acaba la finalización del contrato que tienes con ellos, automáticamente, si no dices nada o no pasa nada, ellos pues creo que me han metido en la factura un coste de intervención del gas por un real decreto de 10/2022, que se supone que aumenta de una tacada 46 euros esa factura. Yo no sé si es así, si está es razonable, si se puede protestar o qué debo hacer o qué puede hacer la gente para intervenir antes de que esto suceda.
Claro, cuando nos comentó este problema en la redacción, pues evidentemente todos estamos ahora más pendientes de esa factura de la luz y parece que tiene mucho que ver con esa renovación de los contratos fijos con tus compañías, ¿no?
Eso es.
Para salir de dudas, Enrique Solís, abogado de la Unión de Consumidores de Cantabria, por favor, te necesitamos. Hola Enrique, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien.
Buenos días, gracias siempre por atender y por intentar, ¿no?, descifrar nuestras dudas y nuestras facturas de la luz en este caso. Este caso de mi compañero Jaime es real, ¿esto está pasando? Cuéntame un poco.
Sí, está pasando, pero por varios factores. En primer lugar, por ejemplo, hay que también estar un poquito atento. Bueno, en primer lugar, lógicamente, la lógica subida de precios que ha habido como consecuencia de lo que es la guerra de Ucrania. Eso es en primer lugar y ha subido todo, toda la energía, todos los que son combustibles, todo ha subido, incluido lógicamente el precio de la energía eléctrica. En segundo lugar, también hay que tener en cuenta de que hay mucha gente, muchos consumidores, a los cuales se les está acabando, por decirlo así, las ofertas que hace un año, dos años, pues daban las compañías eléctricas. Entonces, claro, hace un año, dos años, actualmente tú estabas pagando con la oferta que tenías acumulada de las compañías eléctricas. En el momento en que esas ofertas, que pueden ser un año o dos años, terminan, automáticamente se te ponía el precio de mercado, al precio real, con lo cual, si antes estabas pagando X, ahora puedes pagar 2X, simplemente porque se te ha acabado esa bonificación. Y en tercer lugar, lo que estaba comentando tu compañero, el tema de la intervención, eso es, hay que tener en cuenta de que hay dos tipos básicamente de contratos. Uno son los que están en tarifa libre, mercado libre, y otros que están en el mercado regulado. Bien, pues lo que hay que tener en cuenta es que esta intervención supone un impuesto que se aplica pues básicamente a los que están en mercado libre por haber topado el precio de la energía eléctrica. Entonces, como compensación a las eléctricas, se aumenta esa intervención del gas, que es una especie de impuesto que se aplica a la gente que está en mercado libre, básicamente.
Mi caso es el mercado libre, está claro en el contrato. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo llamar a la compañía, protestar, hacer algún cambio para que se reduzca este precio o no?
Pues poco, porque, por ejemplo, lo que se llama la intervención únicamente es lo que he comentado anteriormente, es un precio, un impuesto, una tasa, por decirlo así, que pone el Estado al haber topado lo que es el precio de la energía eléctrica. Entonces, ese haber topado supone que esto es como cuando te tapas la cabeza se te quedan los pies fríos. Vale, bien, me topas por un lado lo que es el precio, pero luego me pones un impuesto para compensar básicamente a las eléctricas por haber topado ese precio. Entonces, esos 40, 50 euros o 20 y tantos euros es esa intervención de ese mercado. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues, en primer lugar, estar un poco atento cuando se te acaba la oferta para intentar negociar con tu compañía eléctrica. Me refiero a las que son de mercado libre. En segundo lugar, lo que se puede hacer también es calcular cuánto puede costar pasar de lo que es el mercado libre a la tarifa regulada. Entonces es un poco hacer un poco de números, hacer un poco de presupuestos para ver cuál te puede compensar más.
La amenaza que puedas hacer a tu compañía, me voy a otra, ¿eso tiene efecto o no?
Pues tiene poco efecto porque el pasarte de una compañía a otra, salvo que llegues a una compañía que tenga algún tipo de oferta, de poco te va a sacar, porque los precios, como he comentado anteriormente, ya están muy limitados, están muy regulados, pocas ofertas te pueden hacer. Entonces, el pasarte de una compañía a otra, poco te va a suponer, por lo menos en la actualidad. Uh-huh. Ahora, lo que hay que hacer es también datos indiciarios, como por ejemplo también la potencia que tienes contratada, porque a lo mejor tienes una potencia contratada de más de lo que es necesario. Uh-huh. Y el tema de la potencia también es un dinero adicional.
Perfecto. ¿Esto hay alguna manera de anticiparse? Cuando la gente vea su factura y todavía no ha tenido este susto, como me he llevado yo, el anticiparse y renegociar con la compañía, ¿se puede hacer eso?
Claro, sí. Por ejemplo, hay gente que no lo sabe porque se le olvida, por decirlo así, pero no sabe que su factura está sujeta a una oferta. Bien, lo que hay que hacer es desempolvar ese contrato, ver cuándo te va a vencer esa oferta, primero para no darte el susto de que a la siguiente factura te va a suponer un incremento minotorio. Y en segundo lugar, si sigues sujeto en esa oferta, intentar renegociar con esa compañía eléctrica una nueva oferta.
Uh-huh. En este momento me pregunta un oyente, ¿mejor tarifa regulada?
Bueno, lo que tenemos que hacer es ver cuáles son las condiciones de cada consumidor. Uh-huh. Las condiciones no solamente, sino también las necesidades. Sobre todo lo que he comentado anteriormente, que el término potencia es un coste relativamente alto dentro de la factura. Uh-huh. Entonces, también está bien consultar con un ingeniero técnico industrial, con un instalador eléctrico habilitado, para que te haga un pequeñito informe para saber qué potencia es la que tú necesitas y a tenor de eso pues poder contratar más o menos potencia, que como digo es otro término adicional.
Ya. Enrique, como siempre, gracias de verdad por atender la llamada de COPE Cantabria.
Buenos días,
Muchas gracias.
Hasta luego, abogado de la Unión de Consumidores de nuestra región. 647-100-11. Ay, me llega justo una pregunta a preguntarle desde qué fecha nos pueden poner ese impuesto en la factura. Esto sí lo sabemos, porque esto creo que ya desde el 15 de junio, aquellos clientes que firmaron la renovación del contrato fijo, ya se les está aplicando este impuesto, que lo están llamando, bueno, pues eso, el tope de gas, fíjate.
Sí, eso es.
Es increíble, de todas formas, cualquier duda, la Unión de Consumidores de Cantabria, ahí están para ayudarnos, para asesorarnos y para orientarnos, porque llega un momento de verdad que es que uno se pierde, ¿eh? Y el tema de la factura de la luz, de verdad, desglosarla es un auténtico jeroglífico. Bueno, aquí estamos, menos mal que eso no nos pasa en diferente, ¿eh?
Bueno,
menos
aquí mal. Sí que te ayudan. Claro. Y bien, estamos pasándolo mal un poquito todos, que el bolsillo no te da para más. Pues mira, festival en septiembre del 3x2.
Aprovecha que
pasen
se acaba.
Pasen y vean, sí, quedan muy poquitos días para este mes, Cristina. Ya sea en congelados, también en charcutería, tienes muchas ofertas, pero también te dan incluso regalo. Por ejemplo, si compras 3 sobres, deja jamón serrano Navidul, gran selección. Primero, compra 3, paga 2, te sale la unidad a 1,93, pero es que de regalo te dan un jamón cocido extra campo frío de 200 gramos. Así que imagínate, aparte del 3x2, te regalan esos embutidos maravillosos, riquísimos en alimentación diferente.
Sí, señor, siempre es un espectáculo darse un paseo por las dos tiendas, tanto en la calle Vargas como en el Sardinero, con esa selección increíble de los mejores productos, no solo los nuestros, que por supuesto también, sino la selección de los mejores productos del mundo. Ahí a nuestra disposición, en dos tiendas en Santander. Mira, ya a nuestra disposición están también, pero en Torrelavega, en concreto en la Avenida Bilbao 43, junto a la Rotonda de los Rotarios. la clínica Fernández Casas, oftalmólogos. Vamos a charlar con su director médico y con el cofundador de esta clínica oftalmológica sobre las muchas preguntas que nos habéis hecho llegar en torno a las cataratas. Va a ser después de la última hora en Mediodía COPE, que llega en este momento de la mano de Pilar García Muñiz, y va a ser en COPE Más, en el 105.6 de la FM, donde después recibimos a nuestras avispas invitadas para analizar la actualidad de Cantabria, el sindicalista Antonio Saipí.